Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta sección Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, un gusto nuevamente estar con ustedes en esta columna.
Bueno, hoy vamos a abordar el tema de la guerra que está sucediendo en la Franja de Gaza con Israel y que también ahora adquiere tintes de guerra religiosa, podríamos decir, porque estamos en el mes sagrado del Islam, que es el Ramadán. Podemos hablar de este tema, ¿no?
Esta semana ha dado comienzo el mes sagrado del Ramadán en el mundo islámico. Los riesgos de un aumento de los ataques terroristas en algunas partes del mundo se van viendo todavía con mucho más temor y la idea de que puedan haber escaladas de enfrentamientos y de violencia en algunas partes del mundo se hacen cada vez más evidentes. Este mes, que se supone dentro del mundo islámico debería estar dedicado a la reflexión, el rezo, los actos de piedad y bondades, así junto con el ayuno que diariamente se practica, para los radicales se transforma en una manera de poder aparentar y aplicar su propia agenda de carácter ideológico obviamente atormentar y perseguir a grupos que no coincidan con su visión completamente tergiversada de lo que es la religión que practican. Para algunos analistas, la forma de justificar el crecimiento de las acciones terroristas de esta mal enfocada yihad, que se denomina generalmente como Guerra Santa y que, como lo he mencionado en otras oportunidades, es una tergiversación de un término islámico que significa esfuerzo, esfuerzo por enseñar y transmitir el Islam al mundo, y que dentro de estos conceptos de la yihad existe lo que se denomina la yihad menor, que es la yihad de la espada, donde se incluye la lucha armada por la defensa de la tierra islámica y de los valores del Islam. Es a través de esta mal llamada yihad que por medio de una interpretación exegética de un momento histórico de la vida del profeta Muhammad, como fue la batalla de Badr, que ocurre el día 17 del mes de Ramadán del año 2 de la era islámica, o lo que se llama también como el año 2 desde la Hijra, que correspondería al día 13 de marzo del año 624 según el calendario gregoriano o el calendario común, y que se presenta como la guerra que pues enfrenta a los musulmanes contra los infieles y los incrédulos, una batalla decisiva para imponerse sobre los ignorantes de la creencia en un único Dios, y la usan esta batalla como simbolismo para demostrar de que en la época de Ramadán, además de todos los actos de piedad y los actos de bondad que se deben ir implementando, se deben ir desarrollando, también debe existir una lucha contra aquellos que se convierten en enemigos del Islam. Recordemos que dentro de los conceptos islámicos y dentro de las interpretaciones hay técnicamente solo creyentes y no creyentes, ¿verdad? Y dentro de los creyentes hay una diferencia bastante marcada entre aquellos que son musulmanes y los que son pueblos del libro o grupos monoteístas que son respetados. Entre estos grupos monoteístas tenemos cristianos, judíos y zoroastristas, ¿verdad?, que entran dentro de este paquete de pueblos protegidos, ¿verdad? Lo que en otro momento hemos hablado de que los pueblos protegidos de alguna manera pueden vivir dentro de territorio islámico siempre y cuando no hagan proselitismo para que se conviertan a su religión y también que cumplan ciertos estándares en los cuales están obligados a respetar según las normas islámicas, ¿verdad? En ningún territorio que esté bajo administración islámica puede, bajo ninguna circunstancia, pasar a convertirse en un territorio de administración ni de los pueblos del libro, mucho menos de pueblos infieles. Basado entonces en esta idea de la batalla de Badr, es que cada año es cuando se da una escalada de radicales islamistas durante el mes de Ramadán contra otros grupos en el nombre de la religión o de su interpretación, por lo menos bastante radicalizada, bastante tergiversada, porque incluso dañan a otros musulmanes al hacer este tipo de acciones. Lo hacen rememorando esta batalla que, como les dije, se intentaba imponer condiciones políticas y militares sobre el entorno, y dentro de las condiciones políticas están las condiciones ideológicas. Acá hay una cuestión que obviamente lo he explicado en otra columna que podría, digamos, hacer una columna nueva para volverlo a desarrollar, pero que la concepción en su momento del Islam, ¿verdad?, no hace una separación real entre lo que es el mundo secular y el mundo religioso. Técnicamente los mete a todos dentro de un mismo esquema y la parte religiosa domina en muchas esferas las cuestiones de carácter más político, de carácter incluso social. Incluso el Islam político, cuyos mayores oferentes o expositores habían sido en su momento los hermanos musulmanes, y de ahí se han desprendido otra serie de organizaciones, han buscado adaptar a lo largo del tiempo la modernidad a la interpretación de los principios islámicos y de la ley Sharia, ¿verdad? Que es la ley islámica con la cual se administra cada uno de los creyentes alrededor del mundo. Y han secuestrado, de alguna manera, el valor que tiene la paz para el mundo islámico, en el que algunos exégetas también musulmanes consideran que la paz es un valor primario, ¿verdad? Lo que pasa es que no es una paz a cambio de nada, es una paz siempre con un tema de estabilidad y posiblemente con un tema de control de las tierras islámicas por parte de musulmanes, perdón. Y en algún momento, pues también los islamistas radicales consideran apóstatas a todos aquellos musulmanes que no siguen este tipo de ideología o esta corriente de pensamiento. De hecho, está tan tergiversado que en una de las exégesis del Corán, de la sura número 5, es decir, el capítulo número 5, verso 32 o aleya 32, se refiere a algo así que dice: por eso hemos ordenado a los hijos de Israel que quien mate a una persona, salvo en castigo por asesinato, por corrupción en la tierra, es como si hubiera matado a toda la humanidad. Y quien salve una vida, es como si hubiera salvado a toda la humanidad. Si se dan cuenta, bueno, los conocedores de estos textos, este es un texto tomado inclusive del Talmud, ¿verdad? Del Tratado de Sanedrín. Por lo tanto, hay un valor supremo sobre resguardar y proteger, pero las formas en que estas palabras son tomadas se han tergiversado para darle un significado superior a la yihad violenta, ¿verdad? Lo que ya denominé yihad de la espada o yihad menor, se le llama yihad al-harb también, es la forma de la yihad de la espada en la que se le denomina, y a partir de eso se han escalado en momentos específicos los actos de violencia. De hecho, hablando, digamos, propiamente de los conflictos entre el mundo árabe e Israel, una de las guerras más importantes es la guerra de 1973, lo que conocemos popularmente como la guerra de Yom Kippur. Sin embargo, para esa misma época estaba, digamos, ocurriendo el mes de Ramadán, porque el mes de Ramadán va variando en cuanto a la época en la que ocurre, debido a que el calendario musulmán, el calendario islámico, es un calendario lunar, entonces se va moviendo de fecha a través de eso, y en aquel momento, mientras en el mundo judío se estaba conmemorando el día Yom Kippur, estaba ocurriendo el mes de Ramadán, y se aprovechó el periodo para poder pues, realizar este ataque por parte de Siria y Egipto, que al final de cuentas terminó pues convirtiéndose en otro de los grandes fracasos. Aún así, digamos, hay un contexto más de corte político que religioso, porque quien lanza este último ataque por parte de Egipto de manera importante no es una persona religiosa, sino que directamente era una persona laica. Pero la época utilizada es una época bastante simbólica, donde sabían que debido a los ánimos enardecidos de algunos grupos y demás, pues se iban a ver apoyados de algún modo para poder realizar ese tipo de acciones. En el año 2023, por cierto, hablando de números y hablando de elementos de análisis en cuanto a cantidades, hubo cerca de 1.779 ataques de tipo islamista en al menos 54 países diferentes. Estos datos son tomados de una página de un grupo que se llama Jihad Watch, que ellos escanean y mantienen un control de la cantidad de atentados que provienen de corte islamista en el mundo, y ellos señalan para el año anterior esa cantidad, ¿verdad? Los cuales llegaron a cobrar un total de 11.418 muertos en estos 54 países y generaron cerca de 12.990 heridos a lo largo de cada uno de esos ataques. De estos, al menos 769 de los 1.779 ataques ocurren en el mes de Ramadán. Es decir, que poco más del 43% de los ataques que suceden el año anterior en el mundo debido a terrorismo islamista ocurren durante este periodo, que el año pasado pues coincidió entre los meses de marzo y abril durante el periodo anterior. Y el año tras anterior, o sea, en el 2022, se dieron 1.998 ataques, es decir, en cantidad de ataques hubo menos ataques el año pasado, pero la cantidad de muertos fue superior a la del 2022 en esa cantidad de ataques. Estos 1.998 ataques ocurren en 52 países diferentes. La cantidad de muertos que acumularon estos ataques fue de 9.025 y 6.815 heridos. Durante el mes de Ramadán se dio una cantidad de 1.172 muertos y 1.061 heridos. Esto significa que cerca del 13% de los ataques y de los muertos que se provocaron el año pasado por el terrorismo yihadista ocurre en el mes de Ramadán. Aquí tengo que corregir un dato anterior porque hice una comparación entre la cantidad de ataques y la cantidad de muertos del 2023. La realidad es que en la cantidad de muertos del 2023 fueron 11.418, ese dato sí está correcto, y hubo 769 muertos durante el mes de Ramadán. Esto significa de que al menos cerca del 7% de los ataques, de los muertos, perdón, que ocurren en el año 2023, se dan en el mes de Ramadán. Hay que señalar que eso sí, el año 2023 cierra con un número bastante elevado, no en Ramadán, sino más adelante, porque es el año 2023 cuando ocurre el atentado por parte de los grupos islamistas palestinos contra el sur de Israel, lo cual provocó pues 1.200 muertos, ¿verdad? Y la otra cantidad de heridos más la cantidad de secuestrados que conocemos hasta este momento. Y para generar, digamos, un detalle más en cuanto a cifras y tenerlo un poco más presente, entre el 13 de febrero de este año y el 14 de mayo también de este año, que es la fecha en la cual esta columna fue grabada, se había tenido un total de 142 ataques islamistas en al menos 19 países, con un saldo de 681 personas muertas. Y de estas 681 personas muertas y 470 heridas, que da, digamos, en un número general. Acá no hay un dato todavía específicamente relacionado con el mes de Ramadán, que empieza el 11 de marzo o que empezó el 11 de marzo anterior, pero sí señala que ya han habido, digamos, esa cantidad de muertos por ataques islamistas a lo largo de este poco más de un mes, ¿verdad? Que se saca del análisis que hace la Jihad Watch. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el objetivo demostrar estas cifras? Evidentemente, las cifras tienen un sentido de poder también dar datos duros sobre fenómenos que están ocurriendo. Estos fenómenos también nos van a señalar cuando hay picos de violencia, cuando hay situaciones que se salen de la normalidad y entran en una condición un tanto diferente. Pero en primer lugar, la intención de estos datos es mostrar que existe una cara no tan mediática de lo que es el terrorismo islamista que año con año ha ido transformando sus interpretaciones como si estuvieran escritas en piedra según sus propios criterios y dogmatismos para justificar actos completamente irracionales. Por el otro lado, una segunda razón, se podría también señalar cómo existen momentos específicos donde este tipo de pensamiento retrógrado pone en riesgo a millones de personas a pesar de las condiciones en las cuales están exponiéndolas, ¿verdad? Incluso utilizan fechas simbólicas, ya sea por excusa, como la batalla del Badr, ¿verdad? Que en realidad fue en la época también de Ramadán y que utilizan para una exacerbación de pensamientos durante este periodo, o que lo hacen en fechas históricas para otros grupos, ¿verdad? Hemos visto cómo, por ejemplo, Daesh en algún momento ha hecho ataques terroristas un 14 de julio en Francia, que tiene que ver con la fecha de la toma de la Bastilla. También hemos visto cómo en su momento Al Qaeda utiliza el 9-11 como fecha simbólica para realizar un atentado, y también en el caso de este atentado de Hamas contra territorio israelí, hemos visto cómo lo han utilizado para marcar en el día de Simhat Torah la fecha en la cual ellos realizan ese tipo de demostraciones para poder hacer toda la bulla necesaria y generar, digamos, muchas simpatías. Esta es una minoría, los grupos islamistas radicales son una minoría que es bastante ruidosa y bastante peligrosa, a pesar de que no significan el porcentaje mayoritario de los musulmanes que posiblemente no tienen una posición radicalizada al punto de querer cometer atentados terroristas. Por el otro lado, sí hay que señalar de que puede que exista un porcentaje interesante o bastante grande de musulmanes con pensamientos fundamentalistas, que el fundamentalismo no tiene que ver necesariamente con el radicalismo o el terrorismo, sino con una interpretación en cuanto a los principios de la religión y la forma en la que ésta se lleva adelante. Pero lo cierto del caso es que gente musulmana que esté buscando explotarse o cometer ese tipo de atentados terroristas posiblemente no acumulen una mayoría tan importante, pero los que hay provocan bastante daño, ¿verdad? Y lanzan incluso operaciones que terminan convirtiéndose en factores de conflicto o en escaladas, como ha ocurrido con los ataques del 7 de octubre. En cuanto a la actual guerra de Israel contra el Hamás en la Franja de Gaza, esta tiene, por supuesto, componentes territoriales que no se pueden negar ni se pueden dudar. Tiene también factores de carácter histórico que no vamos a desechar porque existen también este tipo de factores. Pero existe también un elemento que se ha dejado al lado durante mucho tiempo y que muchos analistas tampoco no lo asumen de esa manera porque consideran de que no es, digamos, correcta, que es propiamente las interpretaciones de carácter religiosa, ¿verdad? Que es ese factor que tiene años de existir dentro del contexto del conflicto, pero que pocas veces se toma con el pensamiento, con la seriedad que corresponde al respecto, ¿verdad? La guerra contra grupos islamistas, sin ninguna duda, es una guerra de carácter ideológica, política ideológica, pero también religiosa. Incluso lo vemos que en la operación de los grupos palestinos del 7 de octubre anterior, el nombre de la operación fue Aluvión de Al-Aqsa, haciendo una connotación de carácter religiosa sobre una situación asociada a la ciudad santa de Jerusalén, ¿verdad? Que también es una ciudad en teoría sagrada para los propios musulmanes, ¿verdad? La consigna y el nombre de la operación no tiene un trasfondo, como ellos le llaman siempre, de anticolonial o contra la ocupación, sino que directamente utilizan terminología de tipo religioso, lo cual nos lleva de nuevo a ese debate de que la religión, en este caso de escalada, es un factor que definitivamente se suma, digamos, a otros elementos que tenemos en un conflicto tan complejo como este, con elementos de guerra híbrida, elementos de guerra urbana, pero también hay factores de carácter ideológico, propagandístico y demás que están de por medio, y esto es una realidad que no se puede negar, ¿verdad? Y la forma en la cual han sido ejecutados estos ataques y la forma en la cual se han romantizado también estas situaciones nos lleva también a considerar de que el asunto pues tiene una gravedad todavía mucho más amplia porque la interpretación y la forma de llevarla adelante tiene, digamos, esa connotación y ese espíritu de carácter religioso. El llamado constantemente durante este conflicto por parte de todos los actores involucrados, pero principalmente Hamás y la propia Yihad Islámica que están ahí involucrados, más otros actores en el Líbano o en Yemen, por ejemplo, ha sido la de liberar la Tierra Santa Islámica, ¿verdad? También de ahí los problemas que existen al utilizar la frase From the River to the Sea, ¿verdad? From the River to the Sea, Palestine will be free, ¿verdad? Desde el río hasta el mar, Palestina será libre, que se ha utilizado como un llamado nacionalista para el establecimiento de un Estado palestino en estos dos extremos, pero por el otro, la interpretación más común es que el llamado es hacia la destrucción del Estado judío de Israel al no aceptar su existencia y esto, por supuesto, es un factor que no lo quieren tomar con la delicadeza del caso, sino que lo han querido obviar adrede. También, digamos, esta forma en la cual hay apoyos por parte de grupos incluso progresistas y liberales a este tipo de consignas, los asocia de alguna manera o los termina vinculando con las acciones y el comportamiento del radicalismo de Hamás y de la Yihad Islámica, que son actores con intereses de carácter ideológico, pero también tienen intereses de carácter político sumamente marcados. También se encuentran, en este caso, actores como Irán o Hezbollah, que tienen sobre sus hombros un llamado a la guerra religiosa, a la guerra santa contra Israel o contra Occidente, principalmente Israel, Estados Unidos ahí en particular, y luego cualquier otro país que se oponga a su visión bastante medieval de interpretación religiosa. Y esto sobrepasa, por supuesto, cualquier reclamo que se pueda decir que se hace solamente por cuestiones de carácter territorial. Que ojo, no negamos que exista un conflicto de carácter territorial, pero hay que estar completamente ubicado de que este no es un conflicto solamente territorial. Si fuese un conflicto solamente territorial, desde las diferentes particiones o desde los diferentes procesos de devolución de territorios, ya se hubiese logrado resolver. Obviamente también la complejidad de poder pasarlo a convertir en un conflicto únicamente territorial es complicado porque no hay, digamos, en estos momentos las posibilidades ni el interés de poder cambiar la realidad territorial que existe hasta este momento. Hay una ventaja ahí existente por parte de uno de los actores, que es en este caso Israel, que lo lleva a no aceptar, digamos, este tipo de medidas porque lo consideran de que no es lo suficientemente válida, digamos, según sus propios reclamos y demás. Pero esto no podría ser nunca un aliciente para que el radicalismo islámico sea quien totalmente acapare la agenda de lo que es, en este caso, la causa palestina. Obedece, por supuesto, la idea de un conflicto meramente territorial a un enfoque muy occidental, ¿verdad? Y bastante limitado, que los lleva a obviar cuestiones de carácter ideológico totalitario que grupos palestinos como estos han hecho a lo largo del tiempo, ¿verdad? Incluso dentro de todo este concepto de yihad y de enfrentamientos, se ha dado un proceso de ataques hasta de carácter sexual, ¿verdad? Lo que en algún otro momento, durante la época del Estado Islámico, se le llamó la yihad sexual, en la que se ha justificado por medio de una atrofiada interpretación del Islam, cuestiones, digamos, relacionadas con las mujeres, como, digamos, en algún momento ocurrió en los territorios de Irak y de Siria, mientras Daesh estuvo controlando. El caso de las organizaciones radicales palestinas han utilizado una especie de yihad sexual durante el 7 de octubre anterior a través de la violación de mujeres, que ha quedado demostrado incluso o que está, digamos, abierta la posibilidad a través de un informe que las Naciones Unidas han presentado hace unos días atrás y que se teme siga ocurriendo con las mujeres que están secuestradas por parte de estas organizaciones radicales que han llevado, digamos, adelante este tipo de acciones y de aberraciones contra la población femenina que ha sido secuestrada o que ha tenido, digamos, la desgracia de caer en manos de estos grupos islamistas. Por otra parte, regresando también a esta cuestión del vínculo entre el Ramadán y el tema de la exacerbación de los sentimientos durante el conflicto palestino, hay que mencionar que Abu Hamza, que es el vocero de la Yihad Islámica Palestina, insistió sobre un sangriento Ramadán contra Israel, ya que en su cosmovisión hay claros dos elementos. Cada israelí muerto en sus acciones les va a generar más réditos políticos y adhesiones de partidarios. Mientras que por el otro lado, cada palestino expuesto a morir o que muere, se convierte en un símbolo de la resistencia desde una visión ideológica. Razón por la cual, incluso en un tafsir, en una interpretación o exégesis sobre la Sura 3, Aleya 169 a la 171, interpretan la elevación, digamos, o la muerte de estas personas hacia la condición de mártir, de shahid, aquel que muere por causa del Islam, ya sea en enfrentamientos con infieles o que mueren como producto de un daño colateral, ¿verdad? Incluso el texto dice así: y no penséis o no deis por muertos a los que han sido matados en el camino de Alá, están vivos y reciben provisión junto a su Señor, contentos por lo que Alá les ha dado de su favor y regocijándose por aquellos que habrán de venir después y que aún no se les han unido, porque esos no tendrán que temer ni se entristecerán, regocijándose por una gracia de Alá y un favor, y porque Alá no deja que se pierda la recompensa de los creyentes. Esto es lo que dice parte de esa sura, ¿verdad? Las aleyas 169 y 171, donde técnicamente todos los que mueren por la causa del Islam, ya sea de manera directa en un enfrentamiento, en su enseñanza o incluso en su viaje para lograr reproducir las enseñanzas del Islam, es considerado un shahid, ¿verdad? Es considerado un mártir, aquel que confiesa, ¿verdad? Shahid viene de la palabra shahada, que shahada es directamente la declaración de fe que hacen los musulmanes, ¿verdad? Que es la que dice Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Alá, el terrible, el temible y el misericordioso, donde se empieza a interpretar de que Alá es uno, ¿verdad? Que su nombre es uno, que no tiene par ni igual, y obviamente que Mohammed es el último de sus profetas. De ahí viene, digamos, este tema de la Shahada y también mucho de la idea del Shahid, del mártir, de aquel que muere por la causa del Islam, finalmente tiene, digamos, su entrada al paraíso debido a sus acciones o a lo que sufre, digamos, en el nombre del Islam. De esta manera, el trasfondo religioso del conflicto está presente como uno de los factores más complejos de resolución. Si hasta el momento el conflicto ha llegado a una situación extrema debido a los elementos humanitarios, con la exacerbación de ánimos, como ocurre con este tipo de grupos y con este tipo de acciones basadas en principios de corte ideológico religioso, van a ampliar los componentes de esto que podemos denominar como una verdadera tormenta perfecta que no tiene una salida fácil. Tampoco tiene fórmulas mágicas, sino que más bien obliga a buscar una salida integral que pueda neutralizar posiciones radicales y permita fortalecer actores con visiones moderadas que quieran salir de este atolladero, el cual es y se ha convertido desde hace ya bastantes años el conflicto entre palestinos e israelíes para no solo para la región del Medio Oriente, sino incluso como una situación de caos que terminen incluyendo a otros actores de la región y a otros actores a nivel global, lo cual pues definitivamente nos lleva a mantenernos en una constante que es la muerte, la destrucción y las situaciones anómalas. Y de esa manera pongo fin a la columna de esta semana, enviándole un saludo a Jorge, a todos los amigos de Radio Sefarat, esperando como siempre que se encuentren todos muy bien. Les mando también mi cordial saludo desde San José, Costa Rica. Nos escuchamos en un par de semanas. Espero que puedan ir entrando en esta modalidad ya cercana a Pesach y que empezamos también a reflexionar en lo que está pasando alrededor del mundo y en este caso el componente también ideológico que está muy marcado en el conflicto entre palestinos e israelíes, que es muy poco abordado a veces o es tomado con mucha ligereza. Jorge.
Muchas gracias, como siempre, Brian, y hasta la próxima.